Canal Sur Podcast presenta
Andalucía sin barreras con Paco Aguilar.
Bienvenidos y bienvenidas un programa más a este Andalucía sin barreras, en esta ocasión sin su presentador Paco Aguilar y su director, que la semana que viene seguro que están con ustedes en el próximo programa. Hoy no ha podido estar presente, pero les manda un beso muy grande a todos los oyentes. Y hoy vamos a hablar de un tema muy de actualidad en los medios de comunicación, desgraciadamente, que lo vamos a traer a este programa porque el maltrato, la violencia de género, la violencia machista, hace que en muchas ocasiones las mujeres que lo padecen después sufran una discapacidad, tengan una discapacidad. Para hablar de este tema hoy nos van a acompañar Raquel Mota, que es técnica Compass. Compass significa brújula en inglés, y digamos que son los técnicos y las personas que apoyan a aquellas mujeres que han sufrido violencia de género. Raquel pertenece a Inserta Empleo, que es una entidad de Fundación 11, que ayuda a estas mujeres a salir de ese atolladero donde se ven metidas cuando padecen este maltrato. Raquel, buenas tardes, buenos días.
Hola, buenas tardes.
Porque con los podcasts estamos que se nos puede escuchar a cualquier hora del día. Y también tenemos a Isabel Curra. Es una mujer que tiene una discapacidad y ha participado en un proyecto que lleva a cabo Inserta Empleo, que han intentado recopilar en un libro historias de vida, casos reales de personas reales que se han visto con este problema del maltrato y la violencia de género. Isabel, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Como ya decimos, este programa se puede escuchar a cualquier hora en los podcasts. Entonces, nosotros vamos a hablar hoy del libro La voz del coraje. Es una recopilación de historias de vida que la Fundación, que Inserta Empleo, ha querido compilar en este manual dentro de un programa que se llama Proyecto Mujeres ONVG, que ahora nos va a explicar Raquel en qué consiste este programa, de qué forma ayuda a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. ¿No es así, Raquel?
Así es. El proyecto Mujeres en Modo ON nació en 2020 porque se estaba detectando en las entrevistas que hacemos de incorporación a nuestra bolsa de empleo que había muchas mujeres que tenían dificultades añadidas a la hora de incorporación laboral por el hecho de haber sufrido violencia de género o estar en ese momento sufriendo esta situación, ¿no? Entonces se vio que necesitaba unos recursos más específicos y una atención más especial a estas mujeres y se puso en marcha pues en 2020. Y bueno, a partir de ahí hemos ido creciendo, por desgracia, ¿no? Porque hay muchas usuarias que necesitan de este apoyo específico. Y bueno, hasta hoy en día que hemos ampliado nuestro servicio no solo a Sevilla capital y las capitales de provincia, de otras localidades, porque este proyecto está a nivel nacional, sino en el ámbito rural, ¿vale? Entonces ampliamos el equipo de profesionales introduciendo las técnicas Compass del ámbito rural y nos desplazamos a localidades más pequeñitas donde todavía la discapacidad y la violencia de género está más escondida, ¿no? Y más oculta.
En las zonas rurales más complicado. ¿De qué modo ayuda este programa a las mujeres en hechos reales? Es decir, ¿le presta servicios sanitarios, jurídicos? ¿Qué tipo de servicios son los que ustedes le prestan a estas mujeres?
Inserta Empleo es una asociación de intermediación laboral entre empresas que tienen puestos de trabajo a cubrir y personas que están en búsqueda de empleo, ¿vale? Y nuestro colectivo pues es personas con discapacidad o incapacidad laboral. En este sentido, pues el proyecto en sí, aparte de acompañar en esa búsqueda de empleo, ¿no? Y en esa facilidad de facilitar la inserción laboral, acompañamos en el desarrollo personal de estas usuarias. ¿Por qué? Pues porque muchas de ellas ni siquiera han estado nunca en el mercado laboral, otras han estado fuera mucho tiempo porque se han dedicado a las labores de su casa, al cuidado de menores o cuidado de personas dependientes, y tienen que incorporarse a un mercado laboral que hoy en día es muy, muy cambiante y muy exigente a la hora de competencia. Entonces, aparte del desarrollo personal, de donde se fomenta la autoestima y la confianza y el control de ellas mismas en sus propias vidas, se les acompaña en un proceso de formación y de adquisición de capacidades, tanto personales como de comunicación y como profesionales. Uh-huh. Y el paso último, aunque no tiene por qué ir en ese orden, es la intermediación laboral, donde ya ponemos en contacto a empresas con candidatas que cumplen el perfil para los puestos ofertados y la acompañamos en ese proceso de inserción y de mantenimiento de ese puesto de trabajo.
¿A cuántas mujeres habéis ayudado, Raquel, desde que esto se puso en marcha en el año 2020?
Pues mira, han sido más de 2.000 usuarias, ¿vale? Y ha habido más de 450 contrataciones a nivel nacional. Entonces, pues bueno, es un proyecto que está funcionando muy bien y que esperamos que siga funcionando y cada vez que tenga más protagonismo. Una de las labores fundamentales del proyecto también es la visibilización de la discapacidad de las mujeres que han sufrido o que están en situación de violencia de género y sobre todo también a entidades y a empresas. La sensibilización a la hora de la incorporación laboral de personas que pertenecen a estos colectivos es muy importante. Si no hay empresas que confíen en que estas mujeres van a desarrollar el trabajo de manera eficaz, de manera con mucha perseverancia, ¿no? y con mucha resiliencia, porque son mujeres que han vivido por situaciones muy complicadas y que se esfuerzan y se comprometen, ¿no?, con esos trabajos.
Son mujeres que quieren coger las riendas de su vida de nuevo, ¿no? Isabel, yo creo que nos puede contar cómo le ha ayudado este programa a eso, a coger las riendas de su vida y a decir voy a seguir para adelante y voy a empezar de cero en muchas ocasiones. ¿Cómo te ha ayudado este programa, Isabel, a ti?
Pues mira, yo me separo, me divorcio por violencia de género, ¿no? Y sufro secuelas de los malos tratos y tengo que empezar de cero. Tengo que empezar de cero porque yo a la hora de divorciarme, encima, tuve que renunciar a todo por la custodia de mis hijos, ¿no? Uh-huh. Y entonces tengo que empezar de cero. Empecé limpiando porque había estado 20 años dedicada a mi casa y a mis hijos, ¿no?
Claro.
Y a mi marido. Entonces, pues claro, me casé muy joven, no había estudiado lo que tenía que estudiar y bueno, entonces empecé ahí y bueno, veo que no es suficiente, ¿no? El estar limpiando a mí no me ayudaba el salir. Uh-huh. Entonces me afilié a la ONCE. Uh-huh. Estuve en la ONCE, me afilié en la ONCE y ya pues ahí pues voy a Inserta Empleo. Me atiende Ana Díaz y Raquel. Uh-huh. Y bueno, les cuento todo y bueno, y las dificultades que estoy teniendo a la hora de conseguir un empleo. Uh-huh. Porque es cierto que cuando tú dices, pues soy víctima de violencia de género, o a lo mejor pues tenía la orden de alejamiento, tenía a mi ex marido, tal, pues como que te lo pone un poquito más difícil.
Las empresas no te quieren en no, su plantilla.
No quieren. Y si a eso le añades que bueno, pues tú a lo mejor dices, si digo que tengo encima una pequeña discapacidad, pues entonces ya no te meten en, vamos, no cuentan contigo.
Yeah.
Entonces en Inserta Empleo pues me ofrecieron de formarme, o sea, porque yo necesitaba formación, estudiar, y bueno, me puse a sacarme pues varias formaciones, ¿no? Tengo la de recepción y comunicación, tengo la de atención al cliente con discapacidad, controladora de acceso, taller de empoderamiento de la mujer con discapacidad. Me saca todo lo que he podido y he estudiado, y bueno, y estoy preparada para tener un trabajo, pues, que yo pueda, incluso aquí en el pueblo donde yo vivo, ¿no?
Sí.
Pues yo he pedido trabajo como en la bolsa del ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, debido a mi discapacidad, pues me dicen que no podían meterme en ningún sitio, ¿no? Entonces eso lo que hace es que como que te hunde un poquito más, ¿no?
Ya.
Porque tú dices, bueno, tengo una discapacidad X, ¿no? Pero no me incapacita para otras cosas.
Claro.
Yo puedo hacer otras cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, como que te deprimes, ¿no?
Claro, después de que has salido de donde has salido, te has intentado formar y estás formándote porque quieres mejorar en lo que puedes ofrecer al empleo. Y ahora, pues claro, tienes esa dificultad. ¿Y actualmente entonces no estás trabajando?
Actualmente no.
Bueno,
actualmente pues estoy a la espera de que me hagan una entrevista o lo que sea, para, bueno, porque lo que no puedo estar es delante de un ordenador, por ejemplo, mucho tiempo. Luego lo que tengo es una leve cojera, ¿vale? Pero bueno, que una leve cojera que tampoco me dificulta a mí a hacer mi vida casi normal, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? No puedo estar muchas horas de pie, no puedo estar muchas horas sentada.
Bueno, pero eso, ¿vale? Se adapta al trabajo, a la,
claro,
persona.
Claro,
y ya
lo
está,
que, ¿no? Pasa que, bueno, me dicen, es que te puedes caer, y también te puedes caer tú.
Claro.
Entonces, pues bueno, ahora mismo, pues bueno, vivo de una incapacidad que tengo, la incapacidad que tengo de la pierna, ¿no? Porque tuve un accidente trabajando,
uh-huh,
porque me dieron trabajo en un hotel, una empresa de discapacidad, como camarera de piso.
Sí.
Llevaba un hotel en Sevilla y bueno, a los tres años trabajando allí, y me caí rodando por las escaleras de lo que se corre, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, debido a eso, pues nada, estando de baja me despidieron y bueno, me ha quedado la secuela de que no me pueden operar ni nada, y tengo es una leve cojera, pero bueno, que hay veces que cuando estoy mucho tiempo sentada la pierna se me bloquea.
Ya.
Bueno, no me pueden operar. O sea, operarme dice que es quedarme peor. Entonces, ya, tengo una incapacidad por la pierna, ¿no?
Ya.
Y vivo de mi incapacidad. O sea, yo vivo de alquiler.
Ya.
Y bueno.
Necesitarías una forma de vida, de ganarte la vida, de mantener a tu familia,
hombre,
y de sentirte
dignamente, y ya está. Yo no pido tampoco, no quiero ver aquí, por ejemplo, en el ayuntamiento, pues algunas veces pues te podemos ayudar con esto. Yo no quiero que me ayude.
Tú quieres un trabajo
yo
digno.
Yo no quiero limosna, yo quiero, claro. yo tengo 57 años.
Uh-huh.
Yo quiero que me den la oportunidad, aparte lo necesito por más que nada, o sea, aparte que lo necesito por mi tema económico, lo necesito por mi salud mental.
Uh-huh.
¿Vale?
Sí,
mi salud mental.
Sí, estamos escuchando a Isabel, que es una de las protagonistas de este libro, La Voz del Coraje, que ha editado Inserta Empleo dentro del proyecto Mujeres Son VG. Y a continuación vamos a seguir charlando también con Raquel, que es una técnico compas, y con Isabel, una de esas protagonistas.
En Canal Sur Podcast, Andalucía sin barreras.
Isabel, nos contabas que necesitas ese empleo para sentirte persona y ciudadana de primera, insertada en la sociedad y con un empleo digno. Pero a mí me gustaría que tú le dijeras a las mujeres que te pueden estar escuchando cuándo hay que pedir ayuda, cómo hay que pedir ayuda y cuándo hay que decir basta y no seguir aguantando lo que se aguanta en muchas veces por los hijos, por el entorno, por el pueblo. ¿Qué le dirías tú a estas mujeres que te pueden estar escuchando?
Pues mira, yo, eso muchas veces, muchas mujeres me han dicho, ¿cómo aguantaste 20 años? ¿Cómo, qué pasa, te gustaba que te pegaban, que te pegaran? Yo he tenido que aguantar mucho, muchas cosas que me han dicho mujeres, ¿eh? Mujeres. Uh-huh. Yo me caso y el mismo día que me caso, yo ya sé lo que me espera, ¿vale? Porque él me lo dice. Y yo aguanto 20 años porque yo tengo dos hijos. O sea, yo empiezo a recibir malos tratos físicos desde el minuto que me caso. Uh-huh. Y aguanto, pues porque no tenía a nadie. Nadie me quiso ayudar. Yo pedí ayuda. Y entonces, pues, él era empresario. Y claro, yo era una simple ama de casa y me amenazaba con quitarme la custodia de mis hijos. Y bueno, y que yo no era nadie. Yo también estaba muy hundida porque yo ya psicológicamente, aunque yo de eso, de los malos tratos psicológicos, yo eso no lo, no, hasta ahora que en ese momento tú no ves que estás machacada psicológicamente, no lo ves.
No.
Además, yo tenía un miedo, a mí era pánico, yo tenía crisis de pánico que me daban, ¿no? Yo digo basta cuando yo en la última paliza que me dio fue en el 2007 y él me da la última paliza de estaban mis hijos y el mayor eran menores todavía. Uh-huh. Y el mayor, no me gusta nombrarlo, pero bueno. En mayo se mete y dice, papá, basta ya, que vas a matar a mamá, que la vas a matar. Sí. Y ahí es donde yo me di cuenta que le puede hacer daño a mi hijo. Y es como, además tenía cuatro guardias civiles en la puerta y los cuatro guardias civiles se fueron y me dejaron a mi suerte, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo me ingresan a... porque es cuando tengo el desprendimiento de retina, del ojo derecho, y por los golpes que me dio en la cabeza, porque perdí, en el libro...
Lo cuentas.
Lo cuento. Perdí el conocimiento y para despertarme me quemaba las piernas con un cigarrillo. Y me volví a dar y perdí el conocimiento, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que me causó el desprendimiento, ¿no? Y no sé, yo temí por mi hijo. Yo temí ya por mi hijo porque ahí fue donde yo me di cuenta que dije, le va a hacer daño a mi hijo y a mi hijo no. Uh-huh. Sigue conmigo, hazme lo que quiera, pero a mis hijos no. Entonces, cuando yo denuncio, o sea, yo en el hospital ya me dicen, Isabel, tienes que denunciar. Y digo que sí, que voy a denunciar. Pero luego te dejan muy sola.
Ya.
Luego te dejas muy sola. Luego yo estuve esperando 4 años que saliera el juicio. 4 años. Esos 4 años que a mí me dejaron totalmente sola.
Uh-huh.
Sola. Ya. Yo le diría a esas mujeres que a mí me dicen muchas veces, muchas también, que he valientecido, ¿no?
Pues sí.
Yo tenía que haber sido valiente antes.
Bueno, pero nunca es tarde. Nunca es tarde, Isabel, para tomar esa decisión. Nunca es tarde.
Yo cuando tomo la decisión me veo muy arropada y entonces pues nada, yo me quedo con mis hijos y a la espera de juicio, pero mientras pues me... Son 7 denuncias las que yo le puse a él. Y, Y bueno, y yo lo que no es que no yo no hacía falta que le dijera a nadie, me están pegando, porque te da vergüenza.
Claro.
Yo, mis niños iban al colegio y yo iba con el ojo morado o con hematoma, me los tapaba. En pleno verano iba yo en manga larga, o el ojo me ponía. Entonces yo le decía a mis niños, si os preguntan en el cole, quien sea, no le digáis que papá me ha pegado, ¿vale? Ya. Porque nos van a separar. Porque, ¿sabes? Porque ya, era ya. lo que yo
el
tenía.
Miedo, ¿no? El miedo a perder a tus
claro,
hijos.
Claro, pero todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Luego yo salía, mamá me ha preguntado, profe, ¿qué te pasaba a ti? Que yo estaba muy delgada. Todo el claro. mundo lo sabía. Todo el mundo. Y nadie me ayudó. Nadie hizo nada. Yo pedí ayuda también.
Ya.
Y tampoco me ayudaron.
Isabel, pero ya ahora, al día de hoy, ya estás teniendo una vida con tus hijos, te estás permitiendo formarte como trabajadora.
Sí.
Y el camino ya es menos duro, seguro. ¿Eh? Ahí.
Sí, es menos duro. Sí, es verdad que nos cambia totalmente. Bueno, por lo menos a mí me ha cambiado mucho a la hora de relacionarme, porque voy con una coraza, ¿vale?
Yeah.
No me da de rehacer mi vida, porque me da miedo a que me vuelvan a engañar y me vuelva a pasar, que ahora sí que no lo permitiría. Ahora sí que no lo permitiría. También porque tengo dos. Mis hijos ya son dos hombres.
¿Y estás formada? ¿Y has tenido recursos y tienes recursos para poder responder?
No. Sí, no, pero gracias a Inserta Empleo y a la Fundación 11. Porque
eso.
Yo primero pedí ayuda a lo que es al Instituto de la Mujer, ¿vale?
Uh-huh.
Que es quien debería de haberme ayudado. Y el Instituto de la Mujer no me ayudó en nada. O sea, ni psicológicamente, ni nada de nada de nada. Me dijeron que bueno, que solamente ayudaban a las mujeres que vivían en Sevilla. Uh-huh. Yo vivo en un pueblo. Ellos no me dijeron que me... Vamos, que no me podían ayudar. Y bueno, yo sé que a día de hoy siguen así.
Yeah.
Por otras mujeres con las que tengo contacto y me dicen que no las ayuda. Y eso sí diría yo que, por favor, que no... Cuando nosotros vamos a denunciar, nos prometen que nos van a ayudar, que no nos... ¿Sabes?
Ya. Yeah.
Pero que no engañen.
Ya. Yeah.
Que no engañen, porque luego nos queda un camino que pasar y lo tenemos que pasar sola.
Sola, sí.
Sola.
Yo quería preguntarle a Raquel...
Sí.
Que ha sido también un poco tu compás, ¿no? Tu,
sí.
tu brújula, tu la persona que o una de las personas que te ha puesto en el mundo de nuevo. Raquel, esta soledad de la que habla Isabel es una realidad y sabemos que está pasando y sabemos que hay muchas mujeres que una vez que denuncian sienten esta soledad y eso es una realidad.
Claro, Mercedes, porque es que el proceso, sobre todo si hay denuncia, el proceso judicial es muy largo, ¿vale? Entonces, para ella es como siempre tener esa conexión ahí con la situación de violencia. No se pueden quitar esa carga mientras todavía a lo mejor tengan juicios pendientes, tengan custodias compartidas los maltratadores,
claro.
incluso con los hijos. Entonces, ellas necesitan un acompañamiento y un apoyo durante mucho tiempo, no una actuación puntual, ¿vale? Entonces sí que es verdad que eso muchas de ellas lo echan en falta. Luego cada una ha vivido su experiencia. Por suerte la situación pues está cambiando y cada vez tenemos más recursos, más apoyo, no solo económico, sino de concienciación social, ¿no? Que creo que es una de las cosas más importantes. Ella decía, nadie me ayudó, porque antes esto era un tema personal y
se tabú, miraba para otro
y
lado.
Dentro de la vivienda de cada familia.
Y más en un pueblo. En un
claro,
pueblo.
Claro. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que socialmente tenemos que estar sensibilizados y no aguantar ninguna situación de violencia. ¿Vale?
Sí, yo quiero terminar, que ya quedan muy poquitos minutos, apenas algo. Que terminemos, es un tema muy duro, Isabel ha tenido una vida, pero sí que es verdad que está en el camino, ¿no? Esa esperanza, sí, que no se debe de perder nunca, creo, que la vida se puede reconstruir y que hay segundas oportunidades, ¿no? Isabel y Raquel, me gustaría que terminarais con ese buen sabor de boca, sí, para que la gente entienda que hay que ponerlo encima de la mesa, que hay que hablar de esto, que hay que visibilizarlo, pero que hay una salida.
Totalmente. La mayor satisfacción para mí en mi trabajo es escuchar a una mujer que me dice cómo he cambiado, cómo me conozco ahora, cómo me reconozco, disfruto con cosas que antes no podía hacer, tengo una red de apoyo que me ayuda, que me entiende. Para mí esa es la mayor satisfacción, ver mujeres salir de una situación donde están invisibilizadas, donde están aisladas de su familia y de sus amistades, y que poco a poco van saliendo de ese pozo, ¿no? Uh-huh. Y van reencontrándose con ellas mismas.
Isabel, lo que tú decía, ahora no me volvería a pasar esto. Por supuesto que no, sí. Ahora tengo la suficiente capacidad psíquica y física para decir no, esto no me va a volver a pasar.
Y la independencia es muy importante, ¿vale?
Totalmente.
Porque yo ahora, por ejemplo, estoy, pues, que aunque hay veces que me cuesta llegar a final de mes.
Como a todos, bueno. Isabel, como a todos.
Sí, pero bueno, a uno más que a otro. Sí. Pero bueno, que le quiero decir que es muy importante. Y sobre todo que a la mínima señal a los que estén aguantando, porque hay mucha gente que aguanta porque dice, ¿y a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Porque a mí me pasaba eso también, ¿no? Uh-huh. Decir, ¿y qué voy a hacer yo? Yo lo he pasado muy mal hasta llegar a donde llegar, pero yo ahora vuelvo a ser, o sea, visto como quiero. Que lo tenía prohibido, vestía como él quería,
pues
no podía ir a la peluquería.
Claro,
ahora vivo para mí, me acuesto por la noche y no tengo miedo a que vayan a abrir ese miedo ya se me ha quitado. Y bueno, y yo eso, que a mí no me ayudara no quiere decir que por ejemplo, porque a mí hay gente que a lo mejor me dice, pues mira, me está pasando esto y yo intento ayudar,
claro,
¿vale? Como sea, uh-huh, que por favor que ayuden, aunque sea un vecino, lo que sea, que ayuden. También es verdad que hay muchas veces que, bueno, cuando yo, por ejemplo, denunciaba y venía a la Guardia Civil, a casa o lo que sea, me preguntaban delante de él.
Claro.
Y claro, luego yo me quedaba a solas con él.
Claro.
Entonces, pues tú, que formación, que los forme para que
también
sepan cómo, cómo, ¿sabes?
Sí.
Y que ayuda, que ayuden, que luego no nos dejen solas en el camino y que si he salido yo, se sale, ¿eh?
Eso es, esa, exacto, es la historia.
Si he salido yo, se sale.
Y que
hoy mis hijos son mayores, somos una piña los tres. Ellos me adoran a mí y yo los adoro a él. Y que si estoy aquí hoy es por ellos, porque ellos son el motor de mi vida. Y que bueno, que fueron víctimas también. Que de eso tampoco te das cuenta, uh-huh, ¿vale? Pero que hoy, pues bueno, puedo decir que ya mis hijos son mayores, que yo estoy llevando una vida bien, buena, y que ojalá hubiera dado el paso antes, pero bueno. Y uh-huh, que a la mínima señal de que te estén prohibiendo que lo que sea, que por favor que pidan ayuda. Que no entren en ese túnel, porque es muy difícil salir, muy difícil.
Isabel, gracias mil veces por tu testimonio, porque yo creo que esto es lo que puede ayudar a las personas que estén en tu situación a decir basta. Y gracias al proyecto este de La Voz del Coraje, que lo ha hecho una compañera que se llama Esther Peña, a la que conozco hace un montón de tiempo. Es una mujer que ha trabajado mucho por la discapacidad y por recopilar historias de vida de estas mujeres, que Raquel Mota se encarga de ayudar diariamente en Inserta Empleo dentro del proyecto Mujeres Son VG. Enhorabuena, porque si han sido 400 las insertadas y 2.000 las atendidas, eso es un récord Guinness. Aunque parezca poco, yo sé que es mucho. Y gracias a vosotras por haber participado hoy aquí conmigo en Andalucía Sin Barreras. Gracias a las dos.
Muchas gracias por darnos voz.
Sí, quería darle las gracias a la Fundación ONCE y a Inserta Empleo, y en particular a Ana Díaz y a Raquel, que han sido mis dos ángeles y que me han entendido a la perfección, que me sacaban las palabras ellas solas, ¿sabes? O sea, yo le cosas que a mejor otra psicóloga no ha podido, se hablan con tanto cariño, con que te sientes tan a gusto. Esther, cuando escribí la pincelada, porque es una pincelada lo que está en el libro, ¿no? De mi vida, porque en 20 años, pues fíjate, tendría que escribir, pues no, imagínate cuántos libros. Darle las gracias por lo bien que se han portado conmigo, porque me han cambiado la vida y que bueno, y que he aprendido mucho con ellas. Que
gracias a ti, Isabel.
Y que muchas gracias.
Bueno, pues gracias a Raquel y a Isabel de nuevo, porque han participado en este programa y nos han contado estas historias de La Voz del Coraje, ese libro que ha editado Inserta Empleo dentro del proyecto Mujeres ON VG. Y eso es todo. Ustedes seguro que tendrán más historias que escuchar en el próximo programa de Andalucía Sin Barreras. Ya saben, andaluciasinbarreras@rtva.es.
En Canal Sur Podcast han escuchado
Andalucía Sin Barreras con Paco Aguilar.